Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por el regalo de poder cantar a ti. Y ahora, Dios, gracias por el regalo aún más grande de poder leer tu palabra y escuchar tu voz. Esa noche pedimos que nos hables a través de tu palabra. Tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos viendo en Mateo capítulo 10, lo puedes buscar si tienes una Biblia, si puedes ver con la luz o si no, va a estar en la pantalla como siempre. En Mateo capítulo 10 estamos viendo una sección de una historia de una vez que Jesús mandó a sus seguidores, los envió a hablar de Él, a hablar de su reino, a ayudar a otras personas a conocer a Dios a través de Él. Y lo que estamos viendo en su ejemplo es que nosotros, si somos seguidores de Jesús, también somos llamados a ir, a salir, somos enviados por Jesús como esas personas a otras personas. Y la llamada de Jesús a nosotros es de ir a otras personas y ayudarles a hablar con ellos de Dios y ayudarles a encontrar a una relación con Jesús y con Dios, encontrar paz con Dios. Entonces el pasaje empieza en el versículo 5 para darnos un poco de contexto para leer la historia. Y después veremos la parte que nos tocó hoy. A esos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Somos enviados a personas lejos de Dios. Y cuando vayan, prediquen o proclamen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces somos enviados a hablar de Jesús, a hablar el Evangelio. No. En el 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Nosotros somos llamados a dar, no buscar recibir, no buscar provecho propio en el Evangelio, en la palabra de Dios. Por trabajar con Jesús, somos llamados a ayudar a otros a recibir lo que nosotros ya hemos recibido con Dios. Damos de gracia porque hemos recibido de gracia. En el 9, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Lo que vimos es que Dios nos manda a hablar de Él, nos envía a hacer cosas, a hablar con personas, y Él nos da lo que necesitamos, las palabras y las habilidades, todo lo que necesitamos para cumplir con su misión, con las tareas que nos da. Y ahora Jesús va a contestar la pregunta: ¿a quiénes? ¿A quiénes somos enviados? ¿Cuáles son las personas? ¿A quiénes debemos enseñar? ¿A quién debo enfocarme? ¿Quién es la audiencia? ¿Quién es la persona a quien yo debo ir a hablar de Jesús? Si yo soy enviado por Jesús, y a veces, eso nos va a ayudar porque a veces cuando nosotros realizamos, empezamos a ver pasajes así o la gran comisión al final de su vida y vemos que si somos seguidores de Jesús, somos llamados a ser enviados por Cristo, a hablar de Él. Entonces lo vemos y decimos que okay, yo entiendo, yo debo hablar de Jesús con otras personas, yo soy enviado a otras personas, entiendo, pero no sé a quién hablar. Porque me gustaría hablar con alguien pues, que quisiera escuchar y nos empieza a entrar lo que yo lo llamo la fantasía del evangelismo ideal, la fantasía del evangelismo fácil, sería de cómo encontrar una persona desconocida de preferencia, alguien que no conoces y encuentras a esa persona quizás en la tienda o estás en un bus o en el avión y encuentras a la persona y te pregunta, no tienes que ni iniciar la práctica, no tienes que pedirle que estudie, nada difícil, te pregunta, hey, ¿me podrías decir cómo tener paz con Dios? Tal vez lo ve en tu camiseta y dice, oh, ok, te voy a decir. Y por media hora tú explicas cómo tener paz con Dios y la persona dice, wow, yo entiendo. Y no tiene ninguna enseñanza mala de su juventud que tiene que ir dejando, no tiene ningún mal concepto de Dios, no tiene ninguna objeción o ningún prejuicio, y lo acepta y dice, entiendo, yo entiendo, yo quiero ser cristiano, quiero seguir a Jesús, puedo bautizarme, puedo tomar mi decisión, arrepentirme, bautizarme, y tú dices, sí, claro, estamos pasando por un lago, vamos a bautizarte, ya estuvo, y después tú tienes que seguir con tu vida, esa persona quiere tiene que seguir con su vida y no lo vuelves a ver hasta que estás en los cielos y los dos juntos y recuerda, la veo, si es cierto. Y eso sería la fantasía del evangelismo ideal, algo que no interrumpiera mucho a nuestra vida, una persona que quiere saber y que recibe todo de buenas a primeras y toma la decisión y ya estuvo y no tenemos que darle seguimiento ni enseñanza después. Pero la realidad es más dura, es más difícil. Nosotros somos rodeados de personas actuales, no con esa persona ficticiosa, esa persona que no existe. Nosotros somos rodeados de amistades, de parientes, de personas difíciles. Nosotros no somos difíciles, para la gente que nos rodea es difícil. Son personas que, los que no son cristianos, que parecen tener una gran indiferencia al evangelio, que de no querer saber de Dios. Tú dices en voz alta, yo voy a la iglesia esperando que si tú lo dices en voz alta que te van a decir, oh, pues te puedo acompañar. Pero no, te parece que no tuviera ningún interés en Dios. Nosotros estamos rodeados de personas con problemas, con vicios, con malas situaciones de su vida, personas que han escuchado malas enseñanzas y creen cosas que tú sabes, eso no viene de la Biblia, y para que creas la verdad de Jesús tengo que quitar lo que ya crees para que tú puedas entrar en lo que la Biblia dice, y nosotros enseñamos e invitamos y no reaccionan, y no es tan fácil. Y a veces llegamos a creer que si yo solo encontrara la gente correcta, sería mucho más fácil ser enviado por Jesús a ellos. Pero la gente que yo tengo en mi vida no quiere saber. Y hoy Jesús nos va a ayudar porque Él instruye a sus seguidores cómo escoger su audiencia. Cómo escoger su audiencia, cómo decidir con quién trabajar y a quiénes proclamar el evangelio. Entonces, primero vamos a ver lo que Jesús dice a ellos. Y como su situación es muy específica, Jesús los estaba enviando en ese momento a ir por un ratito y después regresar. Nosotros, nuestra situación es diferente. Después veremos cómo eso aplica a nosotros. Entonces, lo que vamos a ver es que Jesús les va a enseñar a ellos, les va a decir que, en mis palabras, que el seguidor de Jesús proclama el evangelio a todo aquel que quiere escuchar. El seguidor de Jesús proclama el evangelio a todo aquel que quiere escuchar. O sea que Dios decide con quienes hablamos y con quienes trabajamos. Dios decide, Dios abre y cierra puertas. Dios es quien decide. A nosotros no nos toca tanto escoger. Dios escoge quienes son las personas con quienes nosotros vamos a trabajar y a quienes nosotros vamos a guiar. En el verso 11 sigue y dice así: en cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella. Quédense ahí hasta que se marchen. Al entrar en la casa, denle su saludo de paz. Y si la casa es digna, que su saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que su saludo de paz se vuelva a ustedes. Entonces dice que okay, se van a encontrar en su camino, van a ir caminando y van a encontrar lugares donde viven personas, aldeas, pueblos, ciudades, van a encontrar grupos de casas y vas a entrar ahí y vas a buscar dónde quedarse porque te vas a quedar ahí un rato, vas a quedarte hablando de mí a ellos. Entonces, por mientras, tienes que buscar dónde vivir y busca a alguien que es una persona digna. Y esa es la única decisión, la única escogente que nosotros podemos escoger. No escogemos a quienes hablar de Jesús, pero sí ellos podrían escoger dónde iban a quedar. Y él dice, busca una persona digna, busca una persona buena, por razones obvias, me imagino, porque si se hospedaban en la casa de la persona más pagana de todo el pueblo, iban a tener mucha tentación. Voy a la fiesta con el dueño de la casa, o voy a ir a predicar de Jesús. Iban a tener muchas tentaciones, y también eso iba a reflejar más sobre ellos y sobre su mensaje. Entonces Jesús dijo, busca una persona cuya vida y cuyo carácter corresponde a tu mensaje, lo que tú vas a enseñar, y después entra ahí y da su saludo, o sea, extiende tu amistad, pide que te dejen quedarte ahí por un rato, y si ellos te reciben, perfecto. Si ellos te reciben, excelente, quédate ahí todo el tiempo que estás en ese pueblo. ¿Por qué? Me imagino que porque para que no fuera de esas personas que van de casa en casa y no me gusta tanto la comida donde estoy, voy a la próxima, y en vez de andar enseñando en su tiempo en el pueblo, solo pasaría comiendo y pasándose de casa en casa. Entonces mejor quédate en una casa, estás ahí para predicar, el lugar donde te quedas solo es un lugar donde dormir y comer. Quédate ahí, una casa, pero si te rechazan, si te dicen, no, no puede quedarte con nosotros, está bien, acepte el rechazo y siga tu camino. En el 14 dice, cualquiera que no lo reciba, ni oiga sus palabras. Entonces, si llega a un pueblo, una aldea, una ciudad, y no te deja, la persona digna no te deja entrar en su casa, o si la gente del pueblo no quiere escuchar del evangelio, entonces, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacuden el polvo de sus pies. Les está diciendo, estén preparados para el rechazo. Si salen a hablar de mí, a salir de hablar de mí, te van a rechazar, eso va a ocurrir. No te van a aceptar en cada lugar donde vas y con cada persona con quien hable de mí. Van a rechazar a ti y van a rechazar a tus palabras. Entonces van a tener que irse de ahí. Y cuando te rechazan, ok, está bien, marchen a la próxima. Pero antes de ir, antes de salir del pueblo, quiten sus sandalias y quita el polvo de sus pies. Eso era algo simbólico que ellos, como el pueblo de Dios, los israelitas, el pueblo escogido de Dios, algo que ellos hacían antes cuando tenían que viajar a otro lugar, a otro país, a pasar a un país que no era el pueblo de Dios, a los paganos, la persona lejos de Dios, los pecadores de su tiempo. A regresar, antes de cruzar la frontera y entrar en su país, ellos quitaban el polvo de sus sandalias. Era simbólico, era una forma simbólica de decir, estamos dejando todo, hasta el polvo, todo el pecado, todo lo que es la cultura de esta ciudad, de ese país, atrás. Y ya vamos a entrar a estar con el pueblo de Dios. Y Jesús dice, haz eso cuando sales de la ciudad si no quieren escuchar de mí, si no quieren saber de mí. Hace la señal simbólica de que ellos están perdidos. Y que tú no quieres llevar ni el polvo de su pies. Y después le dice, ¿por qué? En el 15, en verdad, les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Hace 2 o 3 días leí la historia, en mi plan de lectura, leí la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda la historia? Las dos ciudades tan feas y tan grandes que el Señor bajó. No sé si eran ángeles, si era Jesús, que Dios mandó a sus representantes a buscar, a ver la ciudad, para ver si lo que él había visto era cierto y para destruirlas. Y recuerda lo que pasó, llovió fuego sobre esas dos ciudades, tan malas que eran. Ahora piensa en el peor lugar que tú has visto en la televisión, en donde has estado. Tal vez tú dijiste, esa ciudad es la peor, no sé, el peor lugar de este país o que tú has visto en tu vida. Ok, nunca, Dios nunca ha llovido fuego sobre ese lugar, pero sobre Sodoma y Gomorra sí. Entonces, desde siempre, desde entonces, Sodoma y Gomorra era como el estándar de lo peor de lo peor. Entonces, puede ser malo, pero no eres tan malo como Sodoma y Gomorra. Y uno sabe, ellos van a recibir un gran castigo de Dios. Pero ¿qué dice Jesús? El que me rechaza a mí, al Hijo de Dios, tiene la oportunidad de aceptar el Mesías. El Hijo de Dios ha venido y tú puedes ser Hijo de Dios a través de él. Tú puedes entrar en el reino de Dios. Has rechazado a eso. Y aunque tus obras no son tan malas como las personas que vivían en Sodoma y Gomorra, por rechazar a Jesús, por no aceptar a Cristo, por no someterte a Él y dejar que Él sea tu Señor y tu Salvador, el castigo será peor para ti, porque este es el peor pecado que todos. Entonces, esa es su instrucción, hable el Evangelio a todo aquel que quiere escuchar. Ese es en breve el resumen de su instrucción. Entonces la pregunta para nosotros es cómo imitamos su ejemplo en nuestro tiempo. Porque ellos eran enviados a pie de ir de lugar en lugar, pasar un tiempo ahí y después seguir su camino. Nosotros, pues, la mayoría de nosotros me imagino no somos enviados así. Somos enviados en ese lugar a las personas alrededor de nosotros. ¿Cómo imitamos el ejemplo de ellos y escogemos a quienes hablar del evangelio? Bueno, primero nosotros tenemos que aprender de ellos en esto, de trabajar en donde nos encontramos. Ellos iban de lugar en lugar. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando encuentres un lugar, cuando entres en una ciudad, cualquier lugar donde entres, en cualquier ciudad o aldea donde entren, en el 11, él da por sentado, vas a encontrar en una ciudad, vas a entrar ahí, en el lugar donde estés, en el lugar en donde te encuentres, ahí vas a hablar de mí. Ese va a ser tu propósito, lo mismo para nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que un lugar diferente sería mejor. mejor. Si yo estuviera en otra iglesia, si yo estuviera en otra ciudad, con otras personas, otros ministerios, miramos con menosprecio al lugar donde estamos. La gente alrededor de mí no quiere saber de Dios. En la iglesia no me da muchas oportunidades. Yo no veo cómo puedo avanzar aquí. No veo a con quién hablar del evangelio donde esté. Pero lo que aprendemos de ellos es, donde quiere que estés, entra ahí, entra de todo ahí, trabaja en el reino, en el lugar donde estés. Entonces aprendemos de ellos, ok, debemos trabajar en donde nos encontramos, dedicarnos a la obra aquí, no importa dónde es el aquí. Si tú estás aquí, dedícate a la obra aquí. Nada cambia por cambiar el escenario. Los actores no cambian, el trabajo no cambia, el ministerio no cambia. Puede cambiar de escenario y poner todo diferente, ir a otro lugar con otra gente, pero el ministerio, el trabajo, la gente es igual. Entonces, dedícate a la obra de Dios aquí donde estás. El segundo es lo que ellos tenían que hacer y nosotros también, buscar las puertas abiertas. ¿Qué dijo Jesús? Busca la puerta abierta, literalmente la puerta de una casa. Busca la puerta abierta donde puede quedar y después busca las personas que te van a escuchar en ese pueblo. Habla de mí y para que me escuchen, busca la gente que me van a escuchar. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Pero en vez de buscar puertas abiertas, muchas veces nosotros cerramos las puertas por la gente. En vez de preguntar, en vez de dar la oportunidad, en vez de ver si la persona está abierta a nuestra amistad o abierta al evangelio, nosotros cerramos la puerta, ignoramos a la persona delante de nosotros porque pensamos que me cae mal, yo creo que es muy mala esa persona, yo creo que está buscando a Dios con malos motivos, está pasando por un mal tiempo en su vida, por eso está buscando a Dios, asignamos malos motivos a las personas o sencillamente decimos no por las personas. En vez de preguntar, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? Decimos, le preguntaría, pero yo sé que no quiere, yo sé que no está interesado, yo sé que solo viene porque le trae su esposo o su esposo, yo sé que no quiere saber de Dios, yo sé que solo me diría que no, entonces ¿para qué preguntar? Nosotros juzgamos mal a la gente, decimos no por la gente, no buscamos las puertas abiertas, no buscamos dónde está trabajando Dios y ignoramos que Dios sí está trabajando en las personas. Y por muy mala o por muy fea o por tan mal que te cae la persona o por muy lejos de Dios que se ve, no importa, Dios está trabajando en esa persona y nosotros tenemos que buscar y ver si no hay una puerta abierta. Buscar amistad, buscar personas que están abiertas a nuestra amistad. Tal vez no quieren estudiar, pero quieren pasar tiempo con uno, sabiendo que uno es cristiano y que uno anda metiendo el evangelio por todos lados. Entonces, si quieres ser tu amigo, esa es una puerta abierta. Tal vez que está abierta a estudiar o a cuestionar, a hacer preguntas. Tal vez no quiere estudiar la Biblia, pero está abierto a hablar de las cosas de Dios. Aunque son dudas, aunque son, tú dices, esa persona no está abierta, solo anda cuestionando y con dudas. Pero esa es una puerta abierta para hablar con la persona. Como ellos, busquemos las puertas abiertas. Y después, igual que ellos, mire el verso 7, hablemos el evangelio a todos. Recordemos, ese es nuestro mensaje cuando Jesús nos manda, igual que ellos, nos manda a hablar el evangelio. Entonces, una pregunta, ¿puede dar un resumen del evangelio en tus propias palabras? ¿Podrías decir a otra persona, este es el evangelio? ¿Podrías abrir la Biblia y estudiar con alguien que no es cristiano y enseñarle el evangelio de las palabras de la Biblia? Y no hago esa pregunta para hacernos sentir mal, sino tú dices, no puedo. No es para hacernos sentir mal, solo para que veamos, esa es nuestra historia. El evangelio es nuestra historia, es nuestro mensaje. Ese libro es nuestro libro. Nosotros somos enviados a hablar del evangelio, explicar el evangelio a otros, ese es nuestro mensaje. Entonces nosotros somos, en nuestras palabras, tenemos que poder comunicar con otros que somos creados en la imagen de Dios para darle gloria, para reflejar a nuestro Creador, pero estamos separados y condenados por Él, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, pero en Jesús nosotros podemos encontrar vida y paz con Dios y perfección y la esperanza de la resurrección, pues la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo de la muerte. Y, y el Evangelio nos llama a tomar una decisión de entregarnos a Él, de arrepentirnos y bautizarnos y decidir aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Este es el Evangelio. Y tú tienes que saber, yo tengo que saber contar eso con nuestras palabras, porque esa es nuestra historia. Igual que ellos, somos llamados a compartir esa historia. Y después, como ellos, somos llamados a quedarnos con las puertas abiertas. Cuando encontramos a alguien que está abierta a nuestra amistad, alguien que está abierta a estudiar o a hablar con nosotros, alguien que está abierta a nosotros o al Evangelio, igual que ellos, debemos quedarnos ahí. Mire, ¿no es interesante que Jesús no le dice a ellos cuándo tienen cuánto tienen que quedar? Le dice cuándo tienen que ir, cuando son rechazados. Pero cuando son aceptados, Él no les dice cuánto quedar. Eso da de entender para mí que Él les está diciendo, ¿sabe qué? Cuando lleguen y te escuchen, quédense todo el tiempo que te quieren escuchar. No sé cuánto tiempo va a ser. Él no les dijo. Es de sacar provecho de todas las puertas abiertas que tenemos. Y otra vez tropezamos ahí porque nos aburrimos fácilmente. Empezamos a hacer algo, a estudiar con alguien o trabajar en la congregación, a hacer algo en la iglesia, un ministerio. Nos aburrimos, nos cansamos de hacer lo mismo semana tras semana tras semana y dejamos los trabajos, las puertas que Dios ha abierto con nosotros en su reino, con otras personas, y nosotros debemos aprender del ejemplo de ellos y decir, ok, si Dios ha abierto una puerta para mí, no la voy a cerrar. Yo voy a seguir con esa persona hasta que me deja, hasta que me rechace. Y después Jesús habla de eso en el verso, volviendo a texto, en el verso 14. Cualquiera que no los reciba ni oiga sus palabras. Ok, Él habla de rechazo. Y de eso aprendemos lo siguiente. No toda puerta va a estar abierta. Y cuando alguien nos rechaza, cuando alguien dice, no, no quiero hablar con vos del Evangelio, no quiero ser tu amigo porque me vas a hablar de Dios, no quiero estudiar con vos, debemos aceptar la puerta cerrada. Debemos aceptar la puerta cerrada. Si la puerta no se abre, aceptamos la puerta cerrada. Debemos aceptar con gracia la puerta cerrada, porque mire, nos van a rechazar igual que a ellos. No todas las personas a quienes tú pides estudiar va a decir sí, no van a rechazar. Tú vas a compartir el Evangelio con alguien y en vez de decir, está bien, vamos, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión, te va a decir no. Y después te va a empezar a evitar. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Que tú has hablado con alguien de Dios y le has enseñado y después no quieren a Dios, no quieren aceptar el Evangelio y te empiezan a evitar a ti porque tú representas el Evangelio a ellos. Eso es normal. Y por eso Jesús dice, cuando te rechacen a ti, a tus palabras, el rechazo es de uno y de las palabras, porque para el cristiano el mensaje y la persona están conectadas. Y nosotros debemos tener paz cuando la puerta está cerrada. Cuando alguien nos rechace, no debemos tomar a pecho, no debemos amargarnos, no debemos quedarnos mal, no debemos quedarnos fijados en esa persona. Si alguien rechaza la puerta, si alguien se va, si alguien nos deja, si alguien dice, no quiero estudiar con vos, si alguien rechaza el Evangelio y nosotros, debemos como ellos. ¿Qué dijo Jesús en el, creo que es el 13? Que tu salud de paz venga sobre ella, pero si no es digna que su salud de paz se vuelva a ustedes. Yo creo que en esto está el sentir de que nosotros debemos tener paz. Debemos sentir paz, aun cuando nos rechazan. ¿Por qué? Porque nuestra identidad no es en la aceptación de otros, la aprobación de otras personas. Nuestro gozo y nuestra identidad, lo que somos nosotros, vienen de Dios, no vienen de otras personas. Entonces, igual que los apóstoles, podemos tener paz aun cuando nos rechazan. Y Jesús termina en el 15 por decir algo a ellos que igual para nosotros. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Debemos sentir la importancia eterna de proclamar y de aceptar el Evangelio. Jesús dice que la eternidad está en juego. Eso no es algo que debemos hacer. Tal vez algún día voy a hablar de Jesús con otras personas. No, para el seguidor de Jesús hay gran urgencia. ¿Por qué? Porque la eternidad de las personas está en juego. Poder recibir a Jesús, poder encontrar a Dios a través de su Hijo, poder conocer al Mesías, poder ser salvo por Él. Mira, esa es una oportunidad. de conocer a Dios. Y no es solo de cambiar su eternidad para bien, rechazar eso. Cambia tu eternidad para lo peor, para recibir la condenación más fuerte de Dios, porque no solo viviste en rebeldía contra Dios, sino que también rechazaste al Mesías, rechazaste al Hijo de Dios. Por eso debemos orar por las personas, aun cuando nos rechazan, aun cuando rechazan al Evangelio, debemos seguir orando por ellos, porque sentimos el peso y la carga de que sin Dios, la eternidad que les espera es muy, muy horrible. Entonces, en resumen, Dios abre y cierra puertas. Nosotros debemos ir a donde las puertas que Dios abre nos llevan. No importa si nos cae bien o mal la gente. No importa si es nuestra clase de persona o no. No importa si pensamos que está buscando a Dios con buenos o malos motivos. No importa. Si hay una puerta abierta, debemos pasar por esa puerta. Debemos ir por donde las puertas nos llevan. Y debemos aceptar las puertas cerradas también. Y no forzar a las personas a aceptar algo que no quieren aceptar. Entonces, la aplicación. Debemos proclamar el Evangelio a todos los que quieren escuchar. Y para ti, si nunca has aceptado el Evangelio tú, si nunca has tomado tu propia decisión de entrar en paz con Dios, la aplicación para ti no es tanto ir a hablar a otros de eso, sino hablar a ti mismo de eso. En ese momento, al ir a pensar en la muerte de Jesús y la comunión y su pan, su carne y su cuerpo que fue quebrantado y derramado por ti, decir, ok, si yo no he aceptado esa salvación, yo necesito recibir a Jesús. Yo no necesito hablar a otros de eso. Yo necesito predicar eso a mí mismo y recibirlo yo. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo a tomar tu decisión, a rendirte al Señorío de Jesús, a que Él sea tu Señor y tu Salvador, a entregarte a Él y seguirle por el resto de tu vida, solo es de decir a alguien, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes tomar la decisión de ser seguidor de Jesús, de librarte de este castigo que Él menciona aquí. Y si ya has tomado esa decisión, proclamar el Evangelio a todos los que te quieren escuchar, mire, empieza en esa semana por hacer esa pregunta a ti mismo: ¿cuáles son las puertas abiertas? ¿Cuáles son las puertas abiertas en mi vida? Las personas en mi vida que están abiertas a mi amistad, las personas en mi vida que están abiertas a hablar o quizás estudiar si yo solo pidiera un estudio. ¿Cómo podrías proclamar el Evangelio en donde tú estás a los que están en tu vida? ¿Cómo puedes tú? ¿Cómo puedo yo? Es la pregunta para cada quien. Proclamar el Evangelio a las personas en nuestra vida. Vamos a tomar un momento de responder a Jesús. Vamos a agradecer a Jesús por venir a nosotros, por ser enviado del Padre, por decidir amarnos por en la cruz, a abrirnos camino a Dios a través de su cuerpo y su sangre. Y vamos a pensar en cómo nosotros podemos aceptar esto o cómo nosotros podemos dar esto a otros. Dejemos que Dios nos hable a través de esa palabra y a través de la comunión. Vamos a ponernos de pie y orar. Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú extiendes esa oportunidad de ser tu hijo, de ser perdonado y tener paz contigo a todos. No dejes a nadie fuera. Dios, te pido que nosotros podamos ser una comunidad de personas que sienten el peso eterno de este mensaje. Que nos dediquemos a compartirlo con otros, a hablar con otros de eso. A guiar a otros, a buscar las puertas, a no discriminar, a no decir no por nadie, a no dejar a nadie fuera. A buscar las puertas que tú estás abriendo en la persona alrededor de nosotros. Compartir el Evangelio. En tu nombre oramos. Amén.